hoy vamos a dar inicio a un estudio, se llama Rescatando la Familia. Y la semana que entra, si Dios quiere, vamos a dar otro estudio que se llama Rescatando el Matrimonio. Y vamos a desarrollar un poquito más el tema adelante. Entonces son las dos partes que vamos a estar viendo en estos días. Yo creo que la mayoría conocen a mí, yo soy Tomás, para servir los que no me conocen, y mi esposa Marisela. Y Marisela, ahí está, gracias a Dios. Pues, yo siempre aprovecho para presentar a mi esposa. Estamos a cargo de una casa hogar, Reino de los Niños. A ver, todos los de Reino de los Niños. Ok, ahí están, ok. Tenemos 52 hijos aproximadamente ahorita en la casa hogar. Y créeme, son de edades de 5 años hasta 18 años. Y nos dicen mamá y papá. Y tú dices, ¿tú tienes problemas familiares? Imagínate lo que tenemos nosotros. Aunque los amamos a morir, siempre hay problemas, pero seguimos adelante con la fuerza del Señor. Y por eso me gustaría empezar ahorita con una oración para que podamos dedicar este tiempo al Señor y recibir de Él, porque Él es el que quiere alimentarnos. Te damos gracias, Señor, en este día por la bendición que vas a traer a nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú seas el que se glorifique en este día. Que nosotros, Señor, que estamos enfrente, que seamos nomás instrumentos en tus manos, sea para cantar, anunciar o predicar o lo que sea, Señor. Que seamos instrumentos en tus manos para que tú, Señor, recibas la gloria, la honra y el poder. Te pido, Señor, que hoy podamos ver que tú rescates a algunas familias que están en peligro en este momento de perderse, Señor. Te pedimos que tú hagas la obra, Señor, y sigas haciendo la obra aquí en Compañerismo Cristiano Horizonte. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues el título se llama Rescatando la Familia. Quizás tú te preguntas, ¿por qué rescatar la familia? Yo creo que la mayoría de ustedes ahorita en ese momento saben por qué, ¿verdad? Porque es obvio que la familia está yendo de mal en peor. Entonces nosotros sabemos. Pero antes de contestar la pregunta, ¿por qué? Me gustaría analizar la palabra rescatar y cómo lo usamos en nuestro lenguaje español. Primeramente, yo veo que hay tres cosas que rescatamos. Pregúntate a ti mismo ahorita, ¿a qué rescatamos? Yo no rescato a una persona que está a mi lado, que está muy bien, ¿verdad? Porque ¿para qué rescatarlo? Está bien, ¿verdad? Rescatas a tres cosas. Mira, yo conté tres cosas. El número uno sería, rescatas a algo que está en peligro. Que está en un peligro inminente, de emergencia. Otra, rescatas a algo que está perdido. Tienes que rescatarlo porque se perdió. Y el último sería algo que está robado. Son tres cosas, yo creo, y quizás hay cuarta, quinta, si después me quieres decir, pues con mucho gusto, yo lo escucho. Pero yo encontré tres cosas que nosotros rescatamos. Ahora, vamos a dar unos ejemplos para entenderlo un poquito más. Rescatando, por ejemplo, algo que está en peligro. Yo pienso inmediatamente de los bomberos. ¿Qué pasa? Hay una casa en incendio, probablemente en su colonia ha habido algunos, y alguien no se despertó, un niño que está adentro, una mujer está adentro, y vienen los bomberos, o viene un fuertuchón ahí, que viene y mete a la casa y salva al hijo, y sale, y lo rescató a la persona que estaba en peligro. Otra serie salvavidas, aquí vivimos en la playa, cuando hay muchos casos conocidos de que hay corrientes peligrosas en estas playas, metes en la playa y te lleva hacia afuera en lugar de hacia adentro. Ya sabemos, pues ¿quién necesita? Alguien que sabe nadar, que viene y rescata a esa persona que está en peligro en ese momento. De películas, porque no hay nieve aquí, sabemos de las avalanchas. Aquí ni modo que haya avalancha de tierra quizás, pero de nieve no, ¿eh? Esa avalancha de nieve que se suelta la nieve y viene y la gente están enterrados ahí, tienen 20 minutos para salvarlo porque pueden respirar poquito, pero ya no. Y vienen y escarban, y los rescatistas, ¿verdad? Se vienen a rescatar a esas personas. Yo no sé de ustedes, pero a mí me encanta leer las selecciones. No sé, ¿cuántos aquí les gustan las selecciones? Ok. Yo les tengo que confesar algo. No me gusta leer, bueno, sí me gustan las partes educativas, son bonitas. Pero primero, cuando yo agarro una selección, ¿dónde voy? No sé si ustedes digan, drama en vida real. Yo siempre me fascinan. Porque hablan de caso tras caso, de que se cayeron en una montaña, que se perdieron y estaban 7 días ahí. Y tuvieron que, yo hasta no puedo leerlos en la noche porque no duermo. Porque lo leo en la noche y ya no duermo, ¿no? Porque estoy toda emocionada, la adrenalina, ¿no? Pasando. Pero es drama en vida real. Entonces tenemos que rescatar lo que está perdido, lo que está en grande peligro. Lo que está perdido. Si un niño se pierde en las montañas o en el desierto, o vamos a Sierra de Juárez y se va caminando y no lo encontramos, ¿qué hacemos? Llamamos inmediatamente a la guardabosque o al cuerpo de Rescate. Oh, yeah, rescate, rescatar. Llamados a cuenta, rescate, para que vayan y lo busquen, porque está perdido. ¿Okay? Y después, el último sería robado. Cuando secuestran a un niño, es robar, ¿verdad? Secuestran y lo llevan y dicen, nosotros queremos tanto dinero para que te regrese a tu niño. Entonces, ¿qué hacen? Llamamos a los detectives, a los policías, a todos los familiares, cualquier que vaya a buscar a ese niño. Pero al final de cuentas, ellos piden algo. ¿Cómo se llama lo que piden? ¿Ok? Rescate, fíjate. Estamos rescatando a la familia. Quiero hacerlos entender un poquito más cómo la palabra es tan común y cómo podemos aplicarlo a lo que es el matrimonio, a lo que es la familia, a lo que es la paternidad, a lo que es a los hijos. ¿Cómo necesitamos el cuerpo de rescate? ¿Cómo necesitamos rescatistas? ¿Cómo necesitamos rescate? Y sabemos quién pagó nuestro rescate, ¿verdad? Cristo pagó con su sangre preciosa. Entonces, por eso estamos rescatados nosotros. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hoy quiero aplicar lo que es rescatar a la familia hoy, próxima semana al matrimonio, más adelante, posteriormente, me gustaría aplicarlo a lo que es la paternidad, porque se está perdiendo y necesita ser rescatado, y a los hijos. O sea, si preguntar ahorita cuántos tienen hijos perdidos, ¿no? O de todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pierden en las tentaciones del mundo. Entonces, vamos a ver estos temas más adelante. ¿Por qué? Porque es obvio, porque tenemos que salvar a lo que está perdido. Ahora vamos a aplicar esas tres cosas que dijimos ahorita, grande peligro, perdido y robado. Vamos a aplicarlo a la familia en general, ¿ok? Familia entendemos como el núcleo familiar, ¿verdad? Mamá y papá, hijos y después los parientes y los demás, ¿verdad? Y los nietos, como yo tuve el privilegio ahorita de presentar a mis nietos, ¿no? Entonces, ese es el núcleo familiar, eso es lo que vamos a aplicarlo aquí. Entonces, número uno, gran peligro de extinción. La familia está en gran peligro de extinguirse. No sé si es nuevas noticias para ti, pero es en grande peligro ahorita de extinguirse. Dices, ¿por qué? Pues piénsalo, la familia nuclear está hecho de ¿qué? Mamá y papá, supuestamente bien casados, que se aman, se respeten, hay mutuo respeto entre los dos, y los hijos también, que hay respeto y los aman y todo eso. ¿Cuántas familias conocemos que realmente funcionan así? Normalmente es menos que la mitad, ¿verdad? O sea, menos que la mitad que realmente se respetan así. ¿Y cuántos casos conocemos que se han extinguido, se han desaparecido junto con los dinosaurios, ¿verdad? Porque están extintos, ¿verdad? Y los búfalos que casi se extinguieron y otros. Pero no, estamos hablando ahora algo más serio, la familia. Entonces, están en peligro eso. Ahora, si analizamos la familia, ¿qué es el núcleo? Núcleo es el centro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de biología y todo ese núcleo, ¿no? Este es el centro. ¿Qué es el centro de la familia? Es el matrimonio. Después los hijos, después los parientes y todo. Y después, ¿cómo? Si analizamos la sociedad, ¿de qué está hecha la sociedad? De un montón de núcleos familiares. El diablo es inteligente, él sabe si roba y mata al núcleo familiar, que es el matrimonio, se va a desubicar los hijos, se van en órbita, y después al último, ¿dónde está la sociedad? En órbita. Está mal, está titubeándose porque no aguanta, y es lo que vemos hoy día en nuestra sociedad, en toda la maldad que vemos. Entonces, la pregunta es esto, ¿cuántos matrimonios conocemos que realmente son verdaderos matrimonios bíblicas, puras, legítimos? ¿Cuántos conocemos? Sí, algunos. ¿Sí me entiendes? O sea, son algunos. Pregúntate a ti mismo, ¿qué opinión tiene la sociedad acerca del matrimonio hoy día? ¿Qué es la opinión de la sociedad hacia el matrimonio? ¿Qué dicen ellos? Pues, ustedes contestan la pregunta, la respuesta que yo tengo es que muchos la tiraron el matrimonio, ¿dónde? En la basura. ¿Sabes por qué? Porque dicen que es mejor juntarse. ¿Para qué se casan? Porque casarse es más difícil, porque ya cuando hay problemas, no puedes salir. Tienes que hacer un divorcio y todo eso, por eso hay abogados y toda esa cosa. Y los abogados dicen, pues qué bueno, me da trabajo, ¿verdad? Pero no, no queremos más abogados de divorcio. Queremos acabar, queremos que extingan ellos, ¿verdad? No que extingan los abogados, pero extingan en esa parte eso, para que vayan a otra práctica. Entonces, ¿qué pasa con el matrimonio? Dicen, no, es mejor juntarse, porque después ya es más fácil. ¿Dónde está el hasta la muerte nos separa y te voy a amar en lo bueno y lo malo? Y yo voy a amar en las riquezas y la pobreza, y te voy a amar en las buenas y las malas. ¿Qué onda está hoy? ¿Sabes qué dicen hoy? Yo te voy a amar en las buenas y las malas, y hasta que me enfade de ti. Es lo que dicen. Imagínate si vamos a una boda y alguien dice así, ¿sabes qué? Vamos, todos vamos a salir, ni quiero pastel, es una boda chafa. ¿Así vamos a decir? ¿Por qué? ¿Cómo que hasta me enfade de ti? Pero hoy día, realmente, es lo que está demostrando la sociedad, que es su opinión acerca de lo que es el matrimonio. Quiero que conmigo volteen en sus Biblias a Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Vamos a ver varios versículos. Les animo siempre que apunten los versículos, porque muchas veces los voy a citar y no tenemos tiempo. Otras veces vamos a verlos con calma, como este versículo. Siempre les animo a que hagan un papel y lo estudien en su casa, porque así pueden tener más bendición. Hebreos 13:4. Aquí habla lo que Dios piensa del matrimonio. Dice así: honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La última parte del versículo, que nos vamos a poner énfasis para que lo entendamos, dice: el hecho matrimonial sea sin mancilla. En otras palabras, la cama matrimonial, lecho es cama, ¿verdad? La cama sea sin mancha, sea pura. Es lo que significa ahí, que Dios va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios, los que están fallando en esa área. Vamos a ver, vamos a aplicarlo un poquito más, pero tenemos que pensar, eso es lo que Dios quiere. No que están llevando pornografía en la mente ahí. No que están llevando pensamientos de una muchacha en el trabajo. No, porque estás ensuciando la cama. No, que estás pensando solo en tu esposa, y si estás soltero, solo en tu futura esposa, no en cualquier chamaca que anda ahí coqueteando contigo, ¿verdad? O sea, ¿me entiendes? Estamos pensando la pureza en lo que es el matrimonio. Pero hoy quiero poner énfasis en otra cosa. En versículo 4 de la primera parte: honroso en todo sea el matrimonio. Para que entendamos más, en una versión popular dice así, muy claro, dice que todos respeten el matrimonio y mantenido pureza en sus relaciones íntimas. En la versión, nueva versión internacional, dice que todos tengan en alta estima el matrimonio y la felicidad conyugal. Que todos tengan alta estima el matrimonio. Yo les acabo de decir, yo no sé qué piensan ustedes, pero la sociedad tiene baja estima el matrimonio. Y no crees que solamente aquí en México, es internacional ya, no sé, algunas culturas todavía se conservan. Pero cuando vienen de Estados Unidos unas personas, a veces veo que andan con un bebé y dicen, ah, ¿ya se casaron? Ah, no, en un año creo que nos vamos a casar. Ok, está bien, pues, si quieren hacer eso, pero no está bien, porque bíblicamente no está bien, porque ese niño va a sufrir si no tiene mamá y papá que los aman y los ve unidos delante de ellos. Entonces, no solamente aquí, pero hoy día, si vas a tu vecindad ahorita y vas tocando las puertas y dices, ¿cuántos de los niños aquí, cuántas de las personas aquí están bien casados, así legalmente, no unión libre, que nos juntamos por un rato y todo? Van a ver que probablemente es la mitad, depende en qué colonia vives, ¿verdad? Pero probablemente la mitad. O sea, es cosa para asustarse, de veras. A mí me asusta. A mí yo me digo, así. Y créeme, yo estoy en un caso hogar, les dije. Y créeme, todos mis casos, todos vienen de alguna forma de familias rotas, de familias quebradas, de familias que están separados. Todos mis casos. Si no, no estarían conmigo. Y créeme, yo lo siento en carne y hueso todos los días. El sufrimiento de esos niños y cómo están sufriendo. Por eso les digo a ellos todos los días. Yo digo, ustedes pueden ser diferentes. Pueden rescatar su futura familia, porque si no entreguen su vida a Dios, no lo van a rescatar. Van a seguir las mismas huellas. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Van a seguir las mismas huellas. Pero aquí dice que alta estima el matrimonio, que tenemos que levantarlo de vuelta, lo que es el matrimonio. El próximo semana, en Rescatando el Matrimonio, vamos a ver este versículo un poquito más, pero nomás para que tengamos en idea, que Dios quiere que honremos en todas nuestras acciones así. Y quiero hablar, antes de seguir con el próximo punto, quiero hablar un poquito a los solteros y a los jóvenes que están aquí. Algunos de ustedes dijeron, ese estudio no es para mí, es para la familia, yo no tengo familia todavía. A ver, ¿en qué naciste? En una familia. ¿Qué vas a tener un día? Una familia. Ok, joven, soltero que estás aquí, aguántate, escucha, porque ¿cuándo es el tiempo que deben de aprender? Ahorita que son solteros, porque es de, no, va a ser fácil. Mis padres fallaron, pero yo soy calote, yo soy bien fuertón. No, créeme, si no empiezas a cambiar tu vieja generación, o sea, lo que es la herencia, si no empiezas a cambiar, créeme, vas a ser igual. Ay, yo no, vas a ser igual. Entonces tenemos que ser jóvenes, ten cuidado. Te pregunto, joven varón, Y la misma pregunta para la mujer, pero nomás lo hagan inversa, ¿ok? Varón, ¿tú honras al matrimonio? ¿Tienes en alta estima el matrimonio? Oh, sí, sí, yo fui a una boda el otro día y dije amén al último. No, no, ¿tienes en alta estima tú el matrimonio? Te voy a hacer una pregunta difícil, ¿ok? A toda mujer soltera, a todo joven que no está casada, ¿la ves como futura esposa de otro hombre? ¿O la ves que, ay, a ver qué puedo aprovechar de ella? Está difícil la pregunta, pero piénsalo. Si tú tienes en alta estima el matrimonio, tú vas a ver a esta niña que está enfrente de ti, o mujer, la vas a ver como futura esposa de otro hombre, y no le vas a poner los ojos para codiciarle, y para desearle, y para esas cosas. No lo vas a hacer. Porque la vas a respetar. Ojos para afuera, manos para afuera. Dios te bendiga, hermana. Te trato como una hermana, y te trato como una hermana carnal, así como con ese respeto. Créame. Si no, si ahorita me estás aprovechando de las niñas y niños de los niños, ¿ok? Porque hoy día es muy común. Si están aprovechando, no estás respetando el matrimonio, estás pisoteando el matrimonio y el futuro matrimonio de esa niña que aprovechaste de ella, y no voy a decir lo que hicieron porque es la iglesia, ¿verdad? Pero ustedes saben, si están haciendo esas cosas, estás pisoteando el matrimonio y estás manchando a ella para su cama matrimonial. Y sí, sí. Sí, porque el cama matrimonial llevas los recuerdos. Claro, Dios puede sanar los recuerdos, pero créeme, si se han estudiado un poquito acerca de las enfermedades transmitidas sexualmente, no sé si eran ETS, creo que son, STD en inglés, los que saben inglés, pues muy común que hablen de eso, STDs, se han estudiado, dicen que si se acuestan con 10, esos 10 se los llevas en la cama con la onceava. En otras palabras, todas las enfermedades que tuvieron los otros estás llevando contigo. No quiero hablar mucho porque hay menores presentes y todo. Tengo que hablar un poquito eufemísticamente, pero usted sabe, es un tema de la familia, ¿ok? Tenemos que ir al grano. Estás llevando todo contigo. Eso no es respetar el matrimonio, es manchar el matrimonio. Es pisotear el matrimonio. Y yo estoy enojado, si me ves enojado, estoy enojado no con ustedes, ¿ok? Estoy enojado con ese diablo que nos ha robado en la familia, que nos ha hecho perder y que está ganando la batalla aquí en México, en Estados Unidos y en muchos países. En lugar de temer y correr al otro lado, a veces estamos, ay, ¿de veras, diablo? A ver, ¿qué me ofreces? Estamos ahí, perdóname, decimos de looky loose, los que estaban en inglés, mirones, ¿no? Así estamos con el diablo. Cuando decimos, no, ese es del diablo, no, yo no voy a seguir este rumbo. Porque yo no quiero destruir mi futura familia y mi futuro matrimonio. Porque yo quiero tener honor al matrimonio. Segundo punto, algo que está en peligro de perderse. La familia hoy día está en peligro de perderse completamente. Si no me crees, nomás checa tu colonia y tal, y vas a ver, la mayoría han perdido lo que es una familia feliz, un núcleo familiar correcto. Y el último, robado. Robar es el más fácil. Si quiero que volteen conmigo en Juan 10:10. Muchos conocen este versículo. Es uno de los versículos más favoritos de los niños de la casa hogar. Si ahorita les digo, pueden repetirlo todo en voz alta, pero no lo va a hacer. Vamos a leerlo aquí. Dice así, la primera parte, dice, el ladrón, Juan 10:10, el ladrón que es Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. La versión moderna dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. ¿Sabes qué son las intenciones del diablo contigo? Sencillo, tres cosas, no son cuatro, no son cinco. El diablo es muy sencillo, siempre tiene tres. Él no puede contar más que tres, yo creo. Porque siempre tiene tres. ¿Te acuerdas de los deseos de los ojos? ¿Deseos de la carne y qué? La vanagloria de la vida, tres cosas. ¿Sí me entiendes? Como que no cuenta más que tres, está un poquito tontito, pero muy inteligente para engañarnos, ¿verdad? Pero el diablo tiene tres cosas que viene a robar de tu futura familia o tu familia ahorita, viene a destruir tu familia y viene a matar tu familia. Jóvenes que no están casados, que están aquí presentes, cuidado, pon tu escudo de la fe, pon tu yelmo de la salvación, pon tu coraza de la justicia, pon tu armadura de Dios, porque cuidado, el diablo viene como un león rugiente, y créeme, él viene aquí para comer lunch, ¿ok? Yo no quiero ser lunch del diablo, no quiero ser merienda del lado, no quiero que me coma, pero si yo me pongo ahí de carnada, ¿me va a comer? No, yo tengo que ser rescatado del plan del diablo, porque yo no voy a dejar que él me consuma. Entonces el ladrón, que es Satanás, es un ratero, solo viene a robar, matar y destruir. Entonces nosotros podemos ver hoy día cómo está robando y destruyendo la que es la sociedad por medio de destruir la familia. Recuerden, la sociedad está hecha de familias, la familia está hecha de matrimonios. Entonces está destruyendo uno por uno el matrimonio, la familia y después la sociedad. Y nuestra sociedad va de mal en peor, va para abajo. Entonces nosotros tenemos que prepararnos y estar listos para hacer la contra. Ahora voy a hacer una lista ahorita, si quieren apuntar o nomás escuchar. Esta es una lista de lo que llamo asesinos de la familia, ¿okay? Asesinos. Porque el diablo viene con su metralleta, ¿no? Ahí, con sus dardos de fuego, ¿ok? Recuerden que el Nuevo Testamento en ese entonces no había metralletas, ¿verdad? Si no hubiera dicho que pon tu escudo contra las balas, o tu coraza de antibalas, ¿no? ¿Cómo se llama? Chaleco, ¿no? Pero no, estaba escrito en los tiempos de dardos, por eso dice dardos de fuego. Pero hoy viene con su metralleta, viene con su bazooka, ¿no? Y nos quiere matar. Y por eso yo le puse asesinos de la familia o mata familias. Pueden llamarle mata matrimonios. Pueden mata hijos, quieren llamarles. Pero son cosas de la sociedad que nos está llevando de mal en peor para abajo. Número uno, el diablo viene con nosotros y él sabe lo más que hay en nuestras vidas, lo más que hay en la sociedad, problemas familiares, lo más que él está ganando la batalla. Problemas familiares, pleitos, inconformidades, conflictos no resueltos. Inclusive yo estaba viendo varias estadísticas por medio del internet y dice que el número uno problema del divorcio es problemas no resueltas, o sea, conflictos que dejan y ponen abajo de la alfombra al rato, y al rato se va infectando esta cosa hasta que al final le cuentas, explota y ya no hay familia. ¿Por qué? Porque no saben enfrentar, no saben decir, sabes que el otro día me ofendiste, pero te amo tanto que te voy a decir. No sabemos decir esto, sabemos esquivar nada más, porque no nos gusta la confrontación. Pero ¿sabes qué? Si Dios quiere, cuando hablamos de los hijos y los padres, vamos a entrar más en eso, bueno, la semana que entra en matrimonio también, de cómo enfrentarse con amor, porque es lo que Dios quiere. Entonces, problemas matrimoniales, número uno. Segundo, mata familias, es divorcio y la separación. Si yo preguntara ahorita cuántos vienen de familias divorciadas, no lo voy a hacer. Pero yo sé que la mayoría, o sea, por lo menos la mitad, vienen de familias que están completamente separados. Porque hoy día así es. Entonces, ¿qué? Hoy día dicen que uno en dos parejas que se casan, se van a terminar en divorcio. 50%, ¿sabes qué? Si yo fuera joven, yo diría, híjole, yo no creo que este tiene buena suerte, yo creo que voy por otro lado. Por eso, ¿qué crees que los jóvenes hoy día están juntándose? Porque dicen, casarse parece que no funciona, porque no funciona para mamá y papá. No funciona para mi tío, mi abuelito tampoco. Entonces yo mejor esquivo. Entonces tenemos que cambiar todo eso y darles un buen ejemplo a ellos. Entonces esto del divorcio. Después tenemos la violencia doméstica, abuso de los hijos y de las esposas y el abuso sexual. No, están a niveles astronómicos. Yo pude ver un poquito de las estadísticas, no pude conseguir en México porque Estados Unidos es bien fácil, nomás vas al internet. Y fíjate que dicen que 3 millones de niños, escúcheme, 3 millones de niños en 1996 fueron reportados de que estaban maltratados. 3 millones. Bueno, piénsalo, ¿cuántos hay en el capital en México? 20 millones aproximadamente, probablemente hay más ya, pero así. Imagínate, ¿tú crees que hay 3 millones en todo México? Yo creo que eso y más. Los que trabajan en DIF, los que trabajan en la Procuraduría, probablemente dicen, eso es poco. ¿Me entiendes? 3 millones de niños maltratados de todo tipo. Dicen que 3 niños mueren cada día, escúchame, 3 niños mueren cada día de abuso físico o de negligencia. 3 días, estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Pero en México, ¿quién sabe? Y los que han trabajado en el gobierno, híjole, a veces se asustan. Entonces, por abuso de los padres. Dicen que en 7 años, de 86 a 93, aumentó 300% el maltrato. 300%, quiere decir 3 veces más grande. Es increíble cómo está, van yendo de mal en peor. Y dicen que 83% se aumentó el abuso sexual entre los niños en este periodo. 7 años aumentó así tanto. Entonces tenemos que tener cuidado porque eso está matando a las familias, el abuso sexual y el abuso físico. Ni se diga las esposas. Inclusive encontré un dato que dice aquí que 3.3 millones de niños tienen que mirar a papá a pegar a mamá. Me da cosa, no sé de ustedes. me da cosa. Yo sé que ese estudio es un poquito pesado, pero ahorita vamos a hallar lo bueno, ¿ok? Ahorita vamos a hallar lo bueno. Híjole, no, así se siente, ¿no? Pero tengo que enseñar la realidad primero y después vamos a ver la respuesta, ¿no? Porque la respuesta viene aquí, no se preocupe, la esperanza. Pero es pesado, 3.3 millones de niños en Estados Unidos, en México, ¿quién sabe qué cantidad hay? Tiene que ver a papá pegar a mamá. Un día estaba en la casa hogar, estaba con 3 niños y dijo, ¿cuántos de su papá pegó a su mamá? 3 de 3, 100% de los que yo pregunté ese día. Me da una cosa mi papá, gracias a Dios, nunca levantó un dedo a mi mamá. Gracias a Dios. Levantó palabras, pero no levantó el dedo, gracias a Dios. Porque es algo feo, 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 y es mata matrimonios, es mata familias. Y tenemos que acabar con esto, porque si no nos va a matar a toda la sociedad y a nosotros mismos. Lo próximo sería adulterio, infidelidad. ¿Cuánto hemos visto la cantidad de adulterio y infidelidad de hoy día? No quiero entrar duro en eso porque vamos a entrar un poquito más la semana que entra en matrimonio. Fornicación, relaciones fuera del matrimonio. Ya le dije que los que están haciendo relaciones fuera del matrimonio no están honrando al matrimonio, están pisoteando el matrimonio. Están burlándose del matrimonio. Dicen, el matrimonio no sirve, yo prefiero ir por mi camino. Entonces, está matando el matrimonio. Después, al último, adicciones, alcohol y drogas. ¿Cuántos aquí pueden decir, híjole, el alcohol destruyó mi familia? Mi papá era alcohólico, mi abuelo era alcohólico, mi bisabuelo era alcohólico, y ha destruido las familias de la generación tras generaciones. O mi mamá era drogadicta, mi papá era drogadicta, y este destruyó completamente mi familia. ¿Cuántas casas de rehabilitaciones hay? Centros de rehabilitación, por todas partes. ¿Por qué? Porque hay necesidad, porque está destruyendo a las familias. Satanás está robando a las familias por medio de eso. Y el último, uno de los más pesados y los más sutiles, es pornografía. Pornografía está matando a las familias. Uy, pues es nomás una diversión que le gustan a los hombres. No, no es tan inocente. Fíjate que hoy día con el internet, un botoncito y ¡pum! Están viendo cosas que antes tenía que esconder, ir a la tienda o conseguir de un tío, un hermano, alguien. Hoy día en el internet lo pueden ver, es un acceso tremendo. Por eso temo al internet. Uno de mis hijos el otro día me dijo, no me gusta el internet. Dije, ¿por qué? Porque unos niños de la escuela me cuentan que ven cochinadas ahí. Me gustó, man. Híjole, es un hijo de calidad, man, porque dijo, no me gusta el internet. Y él quería tirar todo su computadora a la basura, si esa computadora iba a ser una fuente de basura en su casa. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer eso? Yo lo uso para cosas buenas. Ok, pero teme. Estos no son canales, pero esos sitios ahí. Témelos y no te acerques. Escuché otra cifra el otro día. Dicen que en 2000, el año 2000, gastaron en Estados Unidos, creo que es, 3 billones, escúchame, billones de dólares en pornografía. 3 billones de dólares. Hay algunos países que ni gastan este dinero en un año. Son 3 mil millones de dólares. Con un millón estoy bien, gracias. Con un medio millón todavía. La lotería, lo que sea. Pero 3 billones de dólares serían 30 mil billones de pesos. No, yo traté de calcular, casi se explota. Porque yo traté, no tenía suficientes ceros ahí. Es lo que gasta la gente en pornografía y está matando, está dando un puñal directo al corazón de la familia. Y los matrimonios. ¿Por qué? Porque está ensuciando el lecho matrimonial. Perdóname el dicho, pero está ensuciando el lecho matrimonial. Porque yo siempre digo en mis seminarios, ¿eh? Y a los menores, ¿eh? Pero ya sabes, que las sábanas blancas representan blancas limpio, están ensuciando todo tu cama, están ensuciando figuradamente todo porque estás trayendo este cochinada ahí contigo. Matando, son asesinos a la familia. Por eso les escogí estos, pues mencioné como 7, 8 cosas, que son cosas que el diablo está usando hoy día para matar a la familia. La pregunta para nosotros, ¿hay esperanza, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Ahorita todos están, sí, creo que todavía está pesado escuchar esas estadísticas. ¿Sabes qué está? Yo me pongo en el lugar de uno de mis hijos que tienen 12, 13 años que están escuchando. Híjole, híjole, yo no sé qué, yo no creo que puedo. Sí puedes, porque en Cristo todo lo podemos, ¿sí o no? El mundo dice que no hay esperanza. Fíjate en Juan 10:10, si todavía están ahí, la última parte del versículo. Lo omití a propósito. Dice así. Dice, yo, hablando Cristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escúchame bien. Cristo dijo que Él vino para que tengas vida, vida familiar, vida, vida matrimonial, vida, vida de tu juventud, vida, vida de tu trabajo, en abundancia, quieres ser plena, quieres ser en éxito. Esas son las buenas noticias. El diablo está con sus metralletas, ¡pum!, con su bazooka, mandándolos mata toda pornografía, adulterio y tentaciones y tentaciones a nosotros. Y nosotros escudándonos en la palabra de Dios, en lo que Él dice. Dice, no, yo soy más que vencedor en Cristo que me fortalece. Y yo voy a tener un éxito en mi familia, porque Él, tu diablo, no tiene nada que ver con mi familia. Y yo he reclamado mi victoria y yo lo voy a tener, cueste lo que cueste. ¿Cuántos están conmigo? Ok. Cueste lo que cueste. Si no has decidido así, probablemente el diablo te va a agarrar, porque es muy sutil, créeme, él te va a agarrar donde estás débil. Entonces he decidido que mi familia va a ser diferente. Cristo vino a rescatar y redimir lo que se había perdido. Fíjate que hay un versículo, Lucas 19:10, y le digo, ahorita lo voy a citar rápido, si no alcanzan, no me digan después, va muy rápido, porque a veces me dicen esto. Los voy a leer rápido, pero apúntalos, ¿ok? Escúchenlos. Dice, porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, vino a buscar y salvar, que es rescatar, a lo que se había perdido. A lo que había perdido, se perdió. ¿Cuándo se perdió? En el huerto de Edén, ¿verdad? Cuando llegó el pecado, perdió. Y sabes que Cristo vino a salvar a mí, a mi familia. Hágalo personal. Y después dice en capítulo Marcos 10, ese fue Lucas 19:10. Marcos 10:45, Cristo dijo así, dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por mucho. Fíjate, Él dio su vida en rescate para pagar mi precio, para rescatarme a mí de una familia hundida. Vino a rescatarme de una familia destrozada. Vino a rescatarme de una vida, de mi vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Fíjate que dice algo pesado. Dice que nosotros heredamos de nuestros antepasados, dice en la versión moderna, heredamos de los antepasados nuestra vana manera de vivir. Nuestra manera de vivir egoístas y malos y peleándonos, que lo heredamos de generación tras generaciones. ¿Okay? Es lo que dice. Y uno de mis favoritos es Salmo 103:4. Salmo 103:4 dice, el que rescata del hoyo a tu vida. El que rescata el hoyo. ¿Cuántos ahorita sienten sus vidas familiares en un hoyo? Vean, se siente como que ya estamos ahí, como dicen, abajo del bote, del balde, ¿no? Estamos mirando para arriba, no miramos nomás un poquito de cielo porque estamos abajo. Y dice Dios que Él nos rescata del hoyo. Nos viene con su 911, ¿no? Con su helicóptero. Y viene, nos pone un chicote ahí, nos amarramos y nos lleva. De todo lo que yo tengo, de mi fracaso familiar. Pero si yo decido buscarle, porque si yo no decido buscarle, no, yo me gozo ahí en mi lodo cenagoso. Yo me gozo ahí abajo en mi fracaso. Pero yo tengo que voltear los hijos a Dios, los ojos a Dios. Los hijos también a Dios, ¿ok? Tengo que voltear los ojos a Dios. Y Él me rescata, me saca del hoyo. Podría seguir y seguir y seguir con esto de los versículos, pero quiero ver otra cosa. En la Biblia habla, o sea, nosotros si vamos a rescatar a nuestra familia, tenemos que entender algo. Solamente si vemos cómo se formó la familia y cómo se perdió, ¿ok? Quería entrar un poquito más, pero siempre el tiempo es corto aquí. En Génesis vemos, Génesis, ¿cómo se llama? ¿El libro de qué? De principios, ¿ok? El principio de la familia. ¿Sabes qué pasó en Génesis? Yo lo voy a citar así, porque tenemos que, pero más entiéndelos, en Génesis 1, empezando ahí. Génesis 1, versículo 27 y 29, dice que Dios creó al hombre, hembra, en su imagen, hembra, y macho y hembra, bueno, dice macho, pero hombre y mujer, y después dice que dijo fructificar y multiplicar la tierra. Ese, yo creo que a Adán le gustó eso, ¿no? Vamos a llenar el tierra. Hoy día tenemos que tener nada más 2, 3 hijos porque el mundo está muy poblado, ¿verdad? En ese entonces no estaba poblado, digo, fructificar, y digo, yo puedo tener todos los hijos que quiero, ¿verdad? Entonces, él tuvo sus hijos y se gozó y todo, ok, ahí se va. Pero en capítulo 2 da una historia un poquito más profundo, porque dice que le dio un trabajo, ¿no? Tenía que cuidar el huerto de Edén, ¿verdad? Ay, qué bonito trabajo, un jefe celestial. Si me entiendes, un jefe bueno que no va a ver por el lado malo o algo, me va a ver todo, pero va a ver todo lo que hago, porque ya sabes que Dios ve todo. Pero al final le cuentas un ámbito de trabajo perfecto, y ahí estaba trabajando. Pero dijo, no comas de un árbol en medio, porque de este árbol, si lo comes, ahí se acabó. Ahí se acabó toda esta fiesta, ¿ok? Se acabó. Entonces, ahí poquito después dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces él dijo, ah, le voy a formar una mujer, y le sacó una costilla, formó la mujer. Y al último dijo, aquí es donde se formó el núcleo de familia. Dijo, el hombre dejará a madre y padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está, el núcleo familiar. Ya se formó. Listo para formar la sociedad, porque es el primer familia. Ok, pero ¿qué pasa? Dos versículos después, ahí viene el serpiente. Ya con sus astucias, ¿no? ¿Y qué dijo? Dijo, vente para acá. No, ¿sabes qué? Si tú comes de este árbol, ¿sabes qué va a pasar? Vas a saber entre el bien y el mal y vas a ser muy sabio como Dios. Van a gloria de la vida. ¿Se acuerdan? Hay tres cosas, ¿verdad? Deseo de los ojos, deseo de la carne y van a gloria de la vida. Y créeme, diablo está usando los tres para destruir las familias hoy día. Los mismos tres. Pero es lo que usó para Eva. Porque dijo, mira, vente para acá y si comes esto, mira, vas a ser más sabio, más inteligente y más todo, ¿verdad? Entonces, dijo, ok. Después dice que vio el árbol y era bueno para comer. Quiere decir que lo vio y era bueno, quiere decir que codiciable, quiere decir deseo de los ojos y deseo de la carne. Porque, se ve delicioso. Como ustedes, cuando ven una nieve ahí enfrente, se les salen los ojos, ¿no? Es como que, y sabes que no debes comerlo porque, sabes, ¿no? Lo que pasa cuando comes mucho dulce. Pero, no me aguanto, y ahí estás, ¿no? Ok, ella vio el árbol y dijo, wow, es bueno para comer. Deseo de los ojos, deseo de la carne, y era codiciable. Deseo, vanidad. Entonces las tres cosas ahí, y cayó, comió y dio a su esposo. Y al instante ya sabemos lo que pasó. Fue el caído del hombre y tuvieron que taparse porque no sabían que estaban desnudos porque había inocencia. Se acabó la edad de inocencia. Ya se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que todas las consecuencias, vemos, y no quiero aburrirles con esos detalles ahorita porque no tenemos tiempo, pero mira, capítulo 4, ¿qué empieza? Que tuvo a Caín y Abel. ¡Oh, qué bueno! Una familia fiel. ¡Man, se van a vivir para siempre felices! ¿Se acabó así? No se acabó así, ¿qué pasó? Caín tenía celos de Abel. Y entonces Caín dijo, hey, vente para acá, hermano. Y ¡boom! Le dio en la cabeza y lo mató. ¡Ay, qué bonita familia! Primera familia de la vida, ¿qué hicieron? Violencia doméstica, llama a la Procuraduría de Defensa del Menor. No, no, mejor llama a la Ministerio Público porque son mayores. Entonces, hey, primera vez, primera familia y se destruyó. Si el primer familia falló, ¿quiénes somos nosotros? Ah, yo no voy a fallar. No, no, ten cuidado. Si la primer familia cayó en los primeros hijos, se mató el uno al otro, nosotros también podemos caer en lo mismo. Y fíjate que no quiero deprimirnos con esos hechos, porque es obvio que Dios tiene un plan bonito, pero no era el plan de Dios que se mataron. No, no, come on, tenemos que entender. El plan de Dios, a mí me gusta Jeremías 29:11, me encanta. Dice, yo sé, dice Jehová, yo sé los planes que tengo para ustedes. Declara el Señor, planes de bien, de algo bueno, no de mal, y para darles un futuro y una esperanza. Fíjate que el plan de Dios para tu familia no es de mal, es de bien. El plan de Dios para tu familia no es para que tengas una futura desastrada, fracasada. No, el plan de Dios es para que tengas un futuro exitoso en tu vida. Es lo que Dios quiere para ti. Reclama este versículo, apúntalo, memorízalo, porque es parte del plan. Y hay muchos otros versículos, ¿verdad? Hay otros versículos, chorros que hablan de cómo Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Pero es mi favorito. Pero el diablo vino a robar y matar y destruir y nos quitó, nos robó esta felicidad que Dios tenía en la mano para nosotros con esas matafamilias. Fíjate, como dijo en 1 de Pedro 1, dijo que de nuestros padres, de la vieja generación. Quiero terminar básicamente con esta idea de la vieja generación. ¿La vieja generación qué es? Yo uso este término por lo que habla aquí, de sus padres heredaron ciertas cosas que no son buenas. Hey, déjeme decir, yo no estoy hablando mal de tu mamá y tu papá, ¿ok? Porque yo no me meto en esos asuntos domésticos, ¿ok? No quiero nada de doméstico o violencia aquí, que, hey, hablas de mi mamá. No, yo quiero nada de eso. Yo aquí estoy para decir que tu mamá y tu papá tienen cosas buenas y cosas malas porque son humanos, igual que tú pasando a tus hijos. Y yo creo que el deseo tuyo para tus hijos es que ellos, como dice la Biblia, retener de lo bueno y desechar lo malo. Yo creo que es lo que quieres. ¿O a poco quieres que tenga un carácter igualito a ti? No, hombre. Yo quiero que sea un poquito mejor que yo, ¿verdad? Es lo mismo de tus padres. Deben de retener lo bueno y desechar lo malo. Lo malo de nosotros es que muchas veces agarramos lo malo y desechamos lo bueno. Y no, nosotros, ¿cuántos de ustedes cuando eran chicos dijeron, yo jamás voy a ser con mi mamá en algo? Yo dije eso. Yo dije eso porque mi papá era muy enojón. Y yo dije, no, yo jamás voy a enojarme con mi papá, porque mira, se enoja mucho con su esposa, con mi mamá y todo, y yo no voy a hacer... ¿Sabes qué? A los 19 años tuve una relación, amistad con una muchacha, y de repente no hizo lo que yo quería. ¡Aaah! Salió Papa Shaki. Le digo con cariño, Papa Shaki. ¡Salió! Yo digo, ¿de dónde vino él? Yo pensaba que yo dije que no iba a ser como él. ¿Y sabes qué? Fui a mi casa a llorar, porque dije, yo no quiero ser como él. Yo quiero ser diferente, y me arrepentí. Y sigo arrepintiendo, tengo 44 años, todavía lucho para que no salga Papa Shaki. Ahora, Papa Shaki, si lo conocen algunos aquí, es una persona muy linda, muy serafina, pero todos tenemos nuestra debilidad, esa es su debilidad. Y ¿sabes qué? Yo no quería retener eso, yo quería desecharlo. Pero fíjate que yo igualito, un retrato. Y mi esposa, pero está aquí, ¿verdad? Pero las esposas y los esposos son buenos para recordarte, ¿verdad? Igual que tu mamá, igual que tu papá, ¿verdad? Siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Entonces, no se preocupe, también tengo que recordarle también a veces, ¿no? Pero, ¿me entiendes? O sea, muchas veces son así. Y nosotros estamos viendo por medio de unos lentes de rosa, ¿verdad? Oh, yo no tengo problema, yo no soy como mi papá. ¿Me entiendes? ¡Se nos pega! Yo le llamo a la fuerza mayor, así le puse yo, fuerza mayor. Porque es una fuerza mayor que te lleva en la corriente. Y yo soy igual que mi papá, no quiero. No estoy aquí para decir que todos ustedes van a ser igual, pero voy a decir que 80% de ustedes, si ustedes no, escúcheme, si ustedes no deciden con todo su corazón, como Daniel que dijo, propongo mi corazón, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. En otra palabra, con cualquier cosa que está mal. Tú tienes que proponer en tu corazón hacer la contra, y si no lo haces, sabes que te va a llevar la corriente y vas a ser igualito. Yo igualito a mi mamá, yo igualito a mi papá. A mí me gusta recordar a mis hijos en la casa hogar eso, porque ¿sabes qué? La mayoría de ellos vienen de familias destrozadas. Ellos piensan que la vida es fácil. No, pues yo nunca voy a ser como ellos. Ándale. Vas a ver la vida cuando te enfrenta en la cara, ¡pum! Y te pega así. ¡Igualitos! Entonces nosotros tenemos que vencer a esta vieja generación. Tenemos que vencerla. ¿Y cómo la vamos a vencer? Con la palabra de Dios en la mano. Como dije de las matrimonios ahorita y mata familias. Si les pregunto a ustedes ahorita, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, cuántos de ustedes, a ver, aquí están, cuántos de ustedes vienen de familia divorciada? Pues yo sí, pero yo no voy a ser así, cuidado, porque si no tienes cuidado te vas a terminar igual. No, ¿cuántos vienen de familias donde hubo infidelidad matrimonial? No, que mamá se fue con otro y papá se fue con otro y ya se... Hey, cuidado, porque ¿sabes qué? Primer cosa, ya, ay, mi esposa no me... Yo voy con otro. ¡Hey! Si tu papá lo hizo, se te hace fácil. Se te hace fácil. Tu mamá, créeme, aunque no querías, aunque te mató de niño, se te hace fácil de grande. ¿Cuántos hubo un abuso físico? Dicen, es estadística que me tumba a mí. Dicen que 90, no 80, 90% de los que fueron abusados abusan cuando son grandes. Perdóname, pero yo me da escalofrío cuando pienso en eso. ¿Me entiendes? El diablo matando a las familias porque un papá que no sabe le pega del demás y le pega de una forma inadecuada. Y ese niño va a desquitarse con otros. Y después con sus hijos y después con otros. Así, me da cosa. De los que han visto a papá pegar a mamá, híjole. Dicen que también, una estadística como 90%, yo no sé si es 80, 90, pero ahí anda, de que ellos también pegan a su papá. Porque el primer conflicto, yo no quiero ser así. ¿Sí me entiendes? Porque lo vieron, lo memorizaron, tu mente, tus ojos son como un video, estás grabando. Y sabes que esas imágenes no se borran fácilmente. Y en ese momento, ¿cómo enfrentas conflicto? Eso no es como Dios dice que enfrentamos el conflicto. Pero eso es lo que pasa. Después, al último, la pornografía, la adicción al alcohol y drogas. ¿Cuántos vienen de familias que tienen? No, yo no voy a ser así. Vas a ver, nomás una tentación. Es tu debilidad. Créeme, la fuerza madura, esa es tu debilidad. ¿Pero qué tenemos que hacer? Solo hay una cosa. Por ejemplo, solo hay una cosa que podemos hacer. Está en 2 Corintios, si quieren buscar, 2 Corintios 5, 17, la mayoría lo conocen. Dice así, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí está la respuesta, déjeme decirlo otra vez, ¿ok? 2 Corintios 5, 17, de modo, si uno está en Cristo, que ha entregado su vida a Cristo, que ha dicho, yo he decidido, propuesto en mi corazón que yo voy a seguir a Cristo, Solamente así, si estás en Cristo, estás entregado tu vida, así puedes reclamar mi victoria. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Yo no voy a seguir la vieja generación. Ya lo tiré lo malo en la basura y agarré lo bueno y ya no lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Solo así vas a tener la fuerza de Cristo en tu vida. Y vas a decir, como dice, las cosas viejas pasaron, ya están en la basura y todo ha sido hecho nuevo. Esa es la victoria que Cristo nos promete. Y yo quiero que reclames esta victoria, que yo soy más que vencedor, que no vayas de aquí todo triste. Ay, mira, me dijo que hay muchos mata familias y yo tengo casi todos los que mencioné. No, yo quiero que vayas de aquí arrepentido, que dices, no, ya no voy a andar en esos rumbos, porque ese rumbo no me ayuda. Este rumbo me está matando, no tan solo a mi familia, pero a mis futuras familias, a las generaciones. Es lo que tenemos que tener. Cuando tú ves a tu hijo inocente, ahorita dedicamos a caricia de 2 meses, ¿a poco puedes pensar, ay, ya sabe qué, yo quiero echarte a perder la vida? No, ¿cómo que vas a decir esto? Sería una injusticia, te echen en la cárcel por malo. ¿Pero qué hacemos? Echamos a perder la vida de nuestros hijos porque no hemos rechazado lo malo. No hemos dicho, Señor, yo soy una nueva criatura porque ya te entregué mi vida. Tenemos que hacerlo, y si no lo hacemos, vamos a seguir los mismitos pasos, así. Yo le llamo la nueva generación. La nueva generación para mí es decir que ya no tengo que ser la vieja, ya voy a ser de Cristo. La generación de Cristo. Hay hasta unos grupos musicales, generaciones de Cristo, ¿no? Esta generación es una nueva generación y yo voy a cambiar las futuras generaciones. Yo voy a ser diferente porque yo he sido rescatado de la vieja. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de Cristo que vimos ahorita. Sangre que Él derramó. Porque Dios me dio vida en abundancia. Porque Dios me rescató de lo que se había perdido. Mi vida familiar se perdió. ¿Cuántas historias preciosas han escuchado? ¡Ay, oh, esos son mi regalo de Navidad! Dame una de esas, mejor que algo físico. Cuando escuchas de una pareja que estaba separada y se juntaron, y están haciendo la lucha y lo están ganando, y ya se formaron de vuelta. Esto es algo que, ¡ay, me da gusto! Tantas familias destruyéndose. El pastor Mike McIntosh, el pastor de Horizonte en San Diego, él pasó esto, se divorció y se juntó, y mira, todavía están unidos. Gracias a Dios, siendo ejemplos para millones, no miles, ¿ok? Millones de personas. Porque sí se puede, aunque México no se pudo ver, pero sí se puede. No, estaba hablando del mundial, ¿ok? Sí se puede. Tenemos que recordar si hay esperanza, que sí podemos. Y tenemos que recordar esto en Cristo. Fíjate, quiero terminar con esta esperanza. Quiero que volteen a Deuteronomio, capítulo 4, para terminar con algo de esperanza. Y algo de instrucción. 4, versículo 40, Deuteronomio. Fíjate que esa promesa me enseñó mi esposa anoche. Híjole, yo dije, este es para todos nosotros hoy. Una bendición. Qué bonito un matrimonio que está en paz. En el hogar están, viejo, gritándose. Pueden estar animándose y compartiendo versículos. Bien, me compartió ese versículo y dije, gracias. Y fui a mi estudio para ya apuntar y preparar todo. Este versículo está precioso. Quiero que todos los que han perdido su familia, que están en peligro de perderlo, reclaman esta victoria hoy para que puedan hacerla contra la vieja generación y empezar una nueva generación. Dicen, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, obviamente de Dios, los cuales yo te mando hoy. Y fíjate, si tú sigues a la palabra de Dios y su plan, dice, para que te vaya bien a ti, y no tan solo a ti, a tus hijos después de ti. Oh, baby, ese sí está suave. Y prolonguéis tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Quiere decir que vas a vivir más años para acabarlo. Pero lo bonito de, yo creo, los padres, los que tienen corazón de madre, de padre, lo que le vieron aquí, lo que les gustó era de que dice para tus hijos después. Porque todos queremos preservar nuestra vida. Oh, en mi vida no somos buenos para preservar vida. Es número uno, reacción natural del hombre es preservar su vida, ¿verdad? O sea, número uno, pero preservar el hijo de la vida de tus hijos. Bien, ese es el corazón de madre, padre. Y aquí dice, si tú, escúchame, no dice si tu hijo sigue los mandamientos. Dice, si tú sigues la palabra, si tú sigues los mandamientos de Dios, tus hijos van a ser beneficiarios. Oh, yeah, ya estamos empezando una nueva. Ok, vamos a poner, tú eres la cuarta generación de que tu bisabuelo era alcohólico, y tu abuelo era alcohólico, y tu papá era alcohólico, y tú eras alcohólico, pues ya rompiste esta cadena. ¿Sabes qué? Tú vas a bendecir la quinta, porque la quinta va a ser después de ti. Ellos van a ser bendecidos. Amén. Eso es lo que tenemos que ver, la esperanza que tenemos en Jesús. Eso es algo precioso. Y mira, voltean a capítulo 6. Y fíjate lo que dice. Este versículo Dios me dio anoche. Dije, tenemos que ir a lo práctico, ¿ok? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a cambiar las próximas generaciones? Enseñándoles la palabra de Dios. Los judíos sí sabían. Fíjate que nuestro Jesús, nuestro Cristo, ¿era qué? Judío, ¿verdad? Ellos tenían algo que nosotros hemos perdido en nuestra sociedad. Mira lo que tienen, ¿eh? Vamos a verlo aquí, porque aquí está lo que Dios les mandó. Es el gran mandamiento, versículos 4 y 5. 6, 4 y 5. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Shema, como le llaman. Los judíos lo repetían. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento Jesús añadió, ¿y amarás qué? A tu prójimo como a ti mismo. Y dice que todos los mandamientos están resumidos en eso. Todos. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, ya tienes la vida ganada. Ya tienes éxito en tu familia. Ya rescataste tu familia. Pero tienes que enseñar esto a tus hijos. ¿Cuándo? Ay, pero yo los llevo a la iglesia los domingos y a veces los miércoles. No es suficiente. Tú en la casa tienes que estar enseñando y demostrando y viviendo lo que es la palabra de Dios. Y si no, una vez a la iglesia no es suficiente. Lo siento por desanimarte, pero es la verdad. Tienes que demostrarlo con tu vida. ¿Y qué dice el versículo 6 al 9? Fíjate cómo lo hicieron ellos. Es un reto para mí. Y estas palabras que yo te mandé hoy estarán sobre tu corazón. Aquí. Y recibirás a tus hijos, repetirás a tus hijos y hablarás de ellos, de ellas, o sea, los mandamientos, las palabras, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantas. ¿Lo haces eso con tus hijos? Oh, pero mi hijo es bien grosero, no quiere nada. Hey, de chico lo llevaste. Entonces, cuando caminaban, vamos a hablar de la palabra de Dios. Cuando se acuestan, un devocional en la noche, algo de la palabra de Dios. Cuando se levantan, vamos a leer la palabra de Dios. Los judíos tenían ganado así. Y nosotros bien flojos. Ay, yo lo llevo a la iglesia, con eso es suficiente. No es suficiente. Tenemos que aprender de los judíos. Este mandamiento no es para nosotros directo, pero es un ejemplo para nosotros. ¿Me entiendes? Es un ejemplo. Al acostarse y cuando te levantes, versículo 8. Y las atarás como un señal en tu mano. Así todo el tiempo, como la palabra de Dios atado ahí. Estarán como frontales entre tus ojos. Una palabra de Dios ahí, colgado ahí. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos de ustedes tienen versículos apuntados ahí en tu puerta? ¿Cuántos tienen versículos en el baño? Porque el baño es donde pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo para meditar y todo. ¿Cuántos tienen ahí? ¿Cuántos tienen al lado de tu cama apuntado ahí versículos y ánimo al Señor? ¿Cuántos? Oh, no, es que me gustan las paredes pelones. Hey, tú decides. Aquí dice, en los puertas de la casa, en los postes, en todas partes. Mi esposa es buen ejemplo de eso. Ella tiene versículos pegados por todas. Tiene una lámpara que ni da luz ni nada porque está todo lleno de versículos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estaba sufriendo en su salud y necesitaba ánimo, lo apuntaba en todas partes, ¿no? Abres un cajón, un versículo por ahí, ¿no? Ahí está. Pero así debe de ser. Así dice. Y entonces nosotros, ay, nos quejamos de nosotros. Ay, mi hijo es bien grosero, mi hijo es bien sangrón, mi hijo esto, esto. ¿Y qué hiciste tú por él? Ah, es que yo le di todo, yo le di muchas cosas, ropa, hasta le di un carro nuevo. Bueno, felicidades, ¿con eso la vas a ganar? ¿Le enseñaste la palabra de Dios desde chiquito? ¿O fuiste muy negligente en ese área? Oh, pues, yo no sabía nada. ¡Aprende, varón! Yo los voy a retar y la semana que entra más, ¿eh? Pero le voy a retar, la Biblia dice que tú eres cabeza de la casa. Y ese quiere decir que tú debes ser líder espiritual. No, pero a mi esposa le gusta más la cosa de Dios, ella sabe más, no importa. La palabra de Dios te ha puesto en este lugar. Debes asumir este papel y decir, gracias Señor, lo voy a hacer con ganas. Órale, vas a ver tu casa va a voltearse. De estar chuecando, se va a empezar a enderezar y vas a ver éxito en tu casa. Uy, ¿quién lo puso aquí en el brazo? Quiero retarles que sigan el ejemplo de los judíos. Porque los judíos sí sabían. Y fíjate que nosotros podemos cambiar las futuras generaciones. Me gustó la promesa que Dios dio a Abraham. Dijo que serán benditos tú y todas las familias del mundo. ¿Sabes qué? Tú y todas las familias de tu vecindad. Tú y todas las familias, todos los familiares. ¿Sabes qué? Tú vas a ser luz en tu familia. Hazlo, te reto y hazlo hoy. Pues vamos a terminar con lo más difícil, es ponerlo en práctica. Porque todos, oh, ya, sí, amén, amén, amén. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ponerlo en práctica. ¿Y sabes cómo vamos a ponerlo en práctica? Solo una cosa: confesando nuestros pecados. Dios dice en Juan, 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es ¿qué? Fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Les voy a invitar a todos que se pongan de pie en ese momento y que estén pensando ahorita si quieres rescatar a tu familia. Porque si quieres rescatar a tu familia, hay un dicho que dice, ahora es tiempo. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Quiero retarte que hoy arregles esta situación. Quiero retarte que sea ahorita. ¿Cuántos de aquí realmente quieren decir, sabes qué, yo necesito rescatar un poquito a mi familia? Levanta la mano, alto. Sean honestos, ¿eh? Porque yo también levanto mi mano, ¿eh? Yo tengo 52, muy bien. Yo nada más quiero decirles en este momento que ahorita es tiempo. Pueden bajar la mano. Ahorita es tiempo. Si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, si nunca has dicho a Cristo que yo quiero que estés en mi vida, yo quiero ponerte aquí, yo quiero que mi vida esté en ti, para que yo pueda decir que yo soy una nueva criatura, hazlo hoy. No, yo puedo dirigirles una oración, pero al final de cuentas lo que cuentas tú delante de Dios, decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero mi vida en ti, porque sin ti voy a ser un fracaso. Voy a invitarte que todos que cierren los ojos en este momento, y los que quieren hacer esta oración en este momento, repiten tu corazón. Si quieres rescatar tu familia, decir al Señor que ya estoy enfadado, ya estoy cansado de tener una vida de fracaso. Ya quiero rescatar mi familia, mi futura familia joven. Nada más dile al Señor así. Señor, perdóname por mis fallas. Y te pido, Señor, que tú rescates, que tú restaures todas las áreas de mi vida que faltan. Confieso mis pecados delante de ti y te pido que me limpies de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Restaura mi futura familia y yo pueda tener una familia feliz. Gracias, Padre.
Gloria, en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, muy buen alfarero. Cántame, transfórmame, véame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar el mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar